Amigos, bienvenidos a Puesto por el Problema. Miércoles de PPP Extra.
PPP Extra.
PPP Extra.
Oye, como que unos cuantos se molestaron con el último episodio.
Oye, qué muchachitos esto. Eso me dicen que hubo chisme. Hubo chisme. Sí, parece que también Fortaleza lo escucharon.
Bueno, o sea que Fortaleza no se peleen de mi episodio.
Por eso sí, me dijeron que chimi, papi. Chimi. Y el vocero de la Fortaleza en la radio.
El vocero no oficial.
El Ramón.
El Shadow secretario de Asuntos Públicos.
Correcto. Que se, él pensaba que nosotros no lo íbamos a tirar al medio. Pero pues, tú sabes. Lo que yo creo que no pensaba era que tanta gente nos escucha.
Claro.
Tanta gente nos escucha y que le iban a escribir.
Exacto. Y que le iban a explotar el inbox.
Exacto. Entonces fue. El muchacho se me fue a bloquear un montón de... ¿Te bloqueó a ti?
No me bloqueó a mí. A ti tampoco.
Él no puede bloquear.
No, claro. No, es que sería noticioso si te bloquea.
Pero eso, no puedo bloquear. Mono sale para que trepa.
Sí.
Digo, yo lo único que digo es que si tú te comes los nenes crudos, pues te los tienes que comer en todos lados.
Claro.
¿Verdad?
Claro.
Entonces, pues, no sé. Oye, Elo Molina parece que va a hacer un debut en... Bueno, hizo el debut ya en Molusco TV. Pero parece que Molusco le va a dar como una sección allí.
Ay, Dios mío.
A decir estupideces.
Ay, Dios mío.
Se parece que se le está acabando los temas con los reggaetoneros.
Ah, es que sacar un video en YouTube todos los días está duro.
Está duro y con reggaetón y del mismo tema, papi.
Sí.
Sino que le pregunta a Chente, que está ya duro. ¿Cómo es? que estuvo con una serie casi 3 semanas con el productor, ¿cómo era? Gallo de Producer y el otro. La pelea aquella que tenía. Sí. Miren, hoy es miércoles de Patroncitos Pyme y qué mejor que el patroncito que provoca reacciones y sentimientos en las redes sociales.
¿De quién estás hablando?
Almería Gutiérrez. Porque aquí promovemos y defendemos nuestro derecho a armarnos para defensa y para muchas cosas.
Y para deporte.
Y para deporte también. Estamos hablando de la Almería Gutiérrez en Arecibo, tu Almería Club de Tiro, patroncito. Haz los trámites para tu portación de armas o practica tu puntería en Arecibo. Búscalos en Facebook o llama al 787-878-8329. Este es de los patrocinadores originales.
Así
Almería
es.
Gutiérrez, Placa Pliki.
Ready para cumplir un año ya mismo con nosotros.
Correcto.
Así que...
Es correcto.
Gracias, Almería Gutiérrez, también. Este episodio PPP Extra está de ustedes por el hogar sustituto D'Angelus, una alternativa en Gato Rey para adultos mayores que están buscando un lugar tranquilo para vivir y que se le atiendan todas sus necesidades. D'Angelus cuenta con la licencia número 490 del Departamento de la Familia. Es atendido por sus dueños y patroncitos Israel Pinto y Lishka Pagán. Entre tus servicios, D'Angelus incluye cuidados 24/7 de todos los residentes, menú certificado por dietista, visita mensual de un doctor y servicios de emergencia. También en D'Angelus cuentan con personal de enfermería todos los días, 24 horas, servicios de laboratorio, terapia física y recreacional. El servicio con D'Angelus incluye desayuno, almuerzo, cena y merienda, al igual que servicio de laundry. En D'Angelus hay cuartos compartidos, así como cuartos privados para residentes con todas las comunidades del hogar, incluyendo cisterna, planta eléctrica y amplio estacionamiento. D'Angelus es un nuevo centro que comenzó operaciones en febrero y está listo para recibir a sus primeros residentes. Si tú o alguien de tu familia está considerando un hogar sustituto, comunícate con D'Angelus al 939-333-3365. 939-333-3365.
Así me meto de... miren. Ok.
Oye, le mandaste tu mensaje de felicitación a Pipo, el gobernador, que cumplió año el lunes.
No, porque a mí no me pagan para eso. Si Pipo fuera patroncito, yo le enviaba el mensaje.
Es verdad. Es más.
Si Pipo fuese patroncito, yo le enviaba el mensaje. Pero como no es patroncito, Pues no le envió nada. A la gente que le paga, que son los secretarios lambones de agencia, pues esos deben enviárselo, porque su cheque depende de eso. Yo le envío mensajes de felicitación a mis patrocitos.
Sí, el lunes de esta semana, nuestro manganzón gobernador cumplió 62 años. Dylan, ya le mandaste el video.
Dylan empezó a joder ya temprano hoy. Sí, ya mismo lo entro. Pero dale, sigue.
Bueno, anyway. Entonces, pues, evidentemente en el WhatsApp o en el Telegram o en el Slack del gabinete le pidieron a todos los jefes de agencia que le mandaran un videito de felicitación al gobernador en su cumpleaños. Y bueno, pues eso yo lo encuentro bastante charro, para empezar. ¿Qué carajo está uno mandándole mensajes a un manganzón de 62 años?
Me dijeron que fue en Telegram.
Pues, whatever. Pero lo más charro de todo, es que en la cuenta oficial Gobernador Pierluisi en Twitter, yo no sé en Facebook y en Instagram, por lo menos en Twitter, la cuenta con el blue checkmark, la oficial del gobierno de Puerto Rico, estuvieron desde la, qué sé yo, el primer tweet fue a las 3:32 de la tarde del domingo, del lunes, ¿verdad? Ajá. No, espérate, estuvieron antes, espérate, es que ellos se van en unos rants. La verdad que esta cuenta Twitter del gobernador la corren tan mal, yo no sé, están... Anyway, empezaron, Carlos Mellado lo cogieron aquí a las 10:59, no, tiene que haber habido mensajes desde antes. Deja ver, vamos a ver.
Yo sé que había algo raro, porque... Eso fue el lunes por la mañana yo entrevisto a Carmelo Río para otra cosa. Y Carmelo, empezando la entrevista, dice: y felicitaciones a mi gobernador, que hoy es el cumpleaños, para aquellos que están monitoreando allá en Fortaleza. Y yo como que, ok. Bueno,
pues a las 10:58 de la mañana del lunes 26 de abril, en la cuenta oficial del gobernador empezaron a publicar los videos que el gobernador estaba recibiendo de sus jefes de agencia felicitándolo, y publicaron como 40 videos. Empezaron con el secretario de Educación de Salud a las 10:59 de la noche y vinieron a terminar. Vamos a ver a qué hora vinieron a terminar.
Tarde, porque
bueno, a las 11 y pico de la noche estaban posteando cosas todavía.
Sí. Porque yo vi por la noche.
Mira, a las 11:41 de la noche, gracias a Eileen Vélez, la secretaria de Transportación de Desarrollo de DITOP, por su salud, por su video. Entonces, son todos estos jefes y jefas de agencia, parados super mamones, con sus banderitas y su loguito de su departamento. Señor gobernador, en este día tan especial, le deseamos feliz cumpleaños. Y mira, Yo soy un manganzón de 37, voy a cumplir 38. A mí me gusta cumplir años y yo me lo gozo y es divertido.
¿Tú estás seguro? Porque tú estás como medio grinch con eso.
Bueno, a mí me gusta cumplir años en nítido. Y yo, cuando se podían hacer party, yo siempre soy el que me organizaba mi propio cumpleaños y hacía un party nítido, y es parte de la cosa. Pero de ahí, aquello gobernador, aquello jefe de... Primero, o sea, esto es medio psicofant. Porque es como el alabar al líder, ¿no? Es como... O sea, y mucha gente me lo dijo. Me recordó a la reunión esa del gabinete de Trump, que fue uno a uno pidiéndole a cada uno de los secretarios del gabinete que hablara bien de él. Y segundo, realmente el país, los 80,000 seguidores de Twitter que tiene el gobernador de Puerto Rico, están para recibir 50 mensajes en un día de otras personas felicitando al gobernador. No hay nada mejor para hacer, de verdad. Gente de Fortaleza, no hay nada mejor para hacer. No sé, nada. No es tan importante, simplemente es patético. Eso es todo.
Sí. Pero fíjate, mira. Ajá. En verdad esta charra.
Tío, esto es una charrería que el PNP hace. Tú sí te fijas. Sí. O sea, esto es algo bien PNP. Y el PNP, ellos se pasan felicitándose de cumpleaños y Rivera Chats manda mensaje. Obviamente Rivera Chats no le mandó mensaje a Pipo. No hay un video de Rivera Chats.
Sí, pero tú sabes, y obviamente no hay video de Wanda Vázquez tampoco, pero
no, tú sabes que,
y sabes, Mellado hizo el video en el Cosmopolitan, bendito Mellado, bendito, mm-hmm. bendito, tú sabes.
Pero el tío del apartamento allí estaba visitando otro apartamento.
Bueno, ahí es que vive, ahí eran los headquarters de
Por
Vivo,
eso ahí
en
vive
Finlandia.
el primer cuñado.
El primer cuñado y la prima
Sí,
cuñada.
sí, sí.
Pero
No, la primera hermana, la primera hermana.
la primera
Sí,
hermana.
sí.
Pero entonces el que me llamó la atención, que yo creo que hay que darle el Oscar de la noche, fue el pájaro este que ha perdido como cuatro veces en Dorado. El Bolmar este, que era el secretario de Recreación y Deporte. Él tocó una plena, le tocó una plena al gobernador. Y hubo otro. ¡Ah! El de Memo.
Me
Memo. Memo.
presentaste agresivo. Ajá.
Memo. Memo. Memo.
Ajá.
Memo. Yo sé que usted es bien entusiasta y todo ese tipo de cosas. Memo. No se compra el Alacoste en el pulguero de Arecibo.
Hijo, no.
No se compra el Alacoste en el pulguero de Arecibo. Esa Alacoste será de pulguero. Nada malo. Nada malo con eso. Nada malo con eso. Pero no la uso por un video porque se dan cuenta que el cocodrilo es más grande que le está comiendo la tetilla. Entonces.
Clase, cabrón. Está comiendo la tetilla, ya, en serio.
Mira el video.
Está
Mira el
masticándole la
video.
tetilla. Deja buscar ese video. Yo vi
Mira
que
el video. Yo
tú
lo
lo
puse
subiste en
en
tu
mi.
cuenta o en la de PPP.
En la mía, en la mía.
La tuya, deja que buscar esto,
Mira el
cabrón.
video. Entonces, el diseño de la camisa se ve que no es de las que vende Lacoste
Ah,
original.
ya veo, ya veo, ya veo. Sí,
¿Ve?
sí, sí.
Vemos.
Sí. Entonces tiene la linecita, se le corre para los
Por
hombros y
eso yo
nada, ¿eh?
Memo. Memo. Está bien con el video. No voy a pelear por el video. Pero Don Memo. Don Memo, por favor. Si se va a comprar camisas pirateadas, no hay ningún problema con eso. Primero que es un delito. Pero segundo, más allá de todo eso, no la use por un video. Y menos en Twitter, que lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Yo no compro camisas Lacoste y yo sé cuando una camisa Lacoste es de embuste, tú sabes.
Ay,
Pero
señor.
nada, digo, y el pulguero Arecibo es bien bueno, se consiguen unas cosas
¿Sí?
interesantes, pero sí, tú sabes, como cualquier pulguero en Puerto Rico, pero ajá, miren, ok. Cabrón, ok,
Feliz
vamos.
cumpleaños, gobernador, que cumpla mucho más.
Feliz cumpleaños. Ah, yo sabía. Espérate, antes de finalizar. Ellos pusieron un vídeo por la tarde, por la noche.
Ajá.
La cuenta del gobernador, que fue como un resumen de él en una conferencia, una actividad, que reunió a todo el staff de Fortaleza. Y lo ponen a grabarse. Felici, o sea, como que agradeciendo al staff.
Otra vez. Ajá.
Ajá. Entonces él dice que esto es lo cringy de todo. Más cringy que el video ahora. Que esto es lo cringy de todo. Él dice, cumplo 62. Pero me siento de 42. No, gobernador, no. No haga eso. No haga eso porque entonces, tú sabes, abre la puerta para recordar. Tú sabes. Tú sabes los
Oye,
mensajes aquellos.
niña.
Sí, chico, no, 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 no. No, no. Nada, está bien. ¿Qué sé yo? Cogieron engagement con cojones. Era hate. Pero cogieron engagement con cojones. Si era para eso, si era para pescar likes, pues cogieron. Oye, Luis, antes de entrar en lo del Face, bueno, confirmaron que el cuerpo de ese calcinado que picaron en cantos era el turista ese que se metió en la perla.
Correcto. No habíamos hablado de esto porque esto pasó en la madrugada del sábado y ya el episodio estaba grabado, así que
Exacto.
no teníamos.
Y es bien importante, y lo importante aquí con todo esto es que hay algo que
No, para los que no sepan, el sábado en la noche algo pasó en La Perla. Se había regado por las redes que supuestamente dos turistas habían atropellado a un niño y le habían dado una pela. Lo de atropellar al niño, pues parece que no pasó, o sea, no ha salido. Y entonces ya el domingo la policía había informado que un turista había salido herido de una agresión en La Perla y estaba en el centro médico, y había otro que estaba desaparecido.
desaparecido.
Y entonces, pues el desaparecido apareció con un cuerpo calcinado y
De hecho,
básicamente hecho picado en
de hecho,
pedazos en
horas,
Vega Baja.
en verdad, de hecho, horas antes de que, digamos, la policía confirmara el hallazgo de este cuerpo, ya los websites que utiliza la policía para inteligencia, que publican las fotos de estas morbosas, de los asesinatos y de esas cosas, ya estaban publicando las fotos.
Imagínate.
Y Y ya me habían llegado por WhatsApp y todo ese tipo de cosas. Entonces, pero más allá de las interioridades y las cosas, obviamente esto desató una serie de problematizaciones de nuestros amigos tuiteros y nuestros amigos woke y nuestros amigos en las redes sociales y todas las teorías de conspiración y todo este romanticismo que usted sabe que siempre Twitter PR nos deleita cuando ocurren situaciones como esta en Puerto Rico. Yo no, tú sabes, yo no voy a entrar en que si se lo buscó o no, porque nadie se busca morir, por más que cabrón que sea, nadie se
Y no
busca que lo
hay,
piquen gatito,
por
en
eso,
quemado,
punto. Y
tú
no hay
sabes.
nada que justifique una agresión, mucho menos un asesinato. Punto y se acabó.
Exacto.
Si usted empieza diciendo, o sea, es lo mismo que el victim blaming en cualquier contexto. Puede ser
Exacto.
un asesinato o otro tipo de delito. Victim blaming es victim
Sí,
blaming.
y hay una cosa bien importante aquí. Porque yo sé que están tratando de empujar un talking point por ahí de que este tipo era un títere y que tenía un orden de arresto y no sé qué carajo. Miren, no hay manera de justificar esto. Y lo otro que hay que añadir con esto es que usualmente cuando se aplica la ley de la calle, entre comillas, usualmente, no estoy diciendo 100% todas las veces, pero usualmente hay unos elementos alrededor donde casi siempre hay participación, así sea activa o pasiva, de los elementos del Estado. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando mataron a los policías municipales en Carolina, que el tipo se metió a Llorén, ¿qué fue lo que hizo la policía? La policía no fue a buscar al tipo. La policía lo que hizo fue que ocupó el residencial público y calentó el punto. Y hubo una especie de negociación entre la policía y los dueños del punto de Llorén Torres, que ellos sabían dónde estaba el punto, para que los títeres de Llorén, a cambio de que la policía se fuera de allí, fueran a buscar al tipo. ¿Y qué hicieron los títeres? Buscaron al tipo y lo mataron. Porque después se confirmó que el cuerpo que encontraron en Santurce era el tipo que estaba buscando la policía.
No, le dejaron como un rotulito y todo que decía,
Por
esta es
eso.
la persona, bla, bla, bla.
Exacto. Entonces, esto ha ocurrido en un sinnúmero de ocasiones. Yo vi hace muchísimos años, cuando yo trabajaba en uno de mis primeros trabajos, que tenía que trabajar en residencias públicas y en comunidades en Puerto Rico. Yo vi en un evento de tiroteo a un tipo herido en el piso, que los paramédicos llegaron y la policía llegó y la policía le dijo a los paramédicos que no la atendieran y lo dejaran ir. Yo
Imagínate.
lo vi. A mí nadie me lo contó. Yo lo vi. Yo lo vi. Y era porque el tipo estaba caliente, se le había huido a la policía, no sé qué carajo, y la policía le dijo a los del punto del barrio, le dijo, o ustedes bregan con esto, o yo caliento el punto. ¿Sabe? Y esto es una industria, ¿no? Y la violencia y el terror que viven estas comunidades en nada justifica esto que pasó. O sea, el tú estar de acuerdo a que la ley de la calle se le aplique a alguien que se portó mal en un barrio, en cualquier parte en Puerto Rico, por cualquier circunstancia, es literalmente validar los elementos de un narcoestado. O sea, un narcoestado así es que funciona, donde las institucionalidades no están, hay un vacío de poder y lo ubican y lo localizan las mafias y los gangas y todas estas pendejas. Y el gobierno en parte es cómplice, porque es cómplice de forma activa, en coordinación activa con los elementos, o de forma pasiva, en el sentido de que, ah, ya ellos se están matando allí
De quitarse.
y que se jodan eso, que se jodan ellos allí. Y el resto de la gente que vive allí, que la inmensa mayoría no son títeres, que la inmensa mayoría son gente, personas comunes y corrientes que viven en esas comunidades. Entonces yo veo aquí a los Boriwos, que hace un par de semanas estaban con George Floyd, para arriba y para abajo, y tú sabes, y estábamos solidarios, Black Lives Matter, y todo ese tipo de cosas. Entonces ahora, porque como esto era un títere y se metió a joder a la perla, pues que no te metas con la comunidad y que no se te quede carajo. Entonces, bueno, había gente que me hablaba de explotación de las comunidades marginadas en Puerto Rico. Y yo, cabrones, ¿qué ustedes hacían en las noches de galería cuando bajaban a capear o a comprarse la cerveza a peso para subir
No,
entonces a janguear?
pero ¿quién ha hecho eso? Por favor, por
Ajá, no, porque tú sabes,
favor.
aquí nos cantamos los matos, ¿sabes? No, no
Sí.
explotamos las comunidades y todo
No,
ese tipo de
no.
cosas.
No,
Tú
no.
sabes, y yo no, o sea, que si se lo buscó, que si no se lo buscó, que si eso es un mensaje, no sé qué carajo. Hay 300 lecturas
Primero,
para
y
eso.
no es ningún mensaje. Además,
No.
¿cuál es el mensaje? Matemos Exacto. a los turistas, matemos a los gringos. Ese es el mensaje.
Sí, sí, sí.
El cuerpo, o sea, la fuerza revolucionaria del punto de la perla, por favor. Bendito sea Dios. Vamos a ser más.
Y yo tengo una. Las amigas de la revista Étnica, que es una revista enfocada en temas de afrodescendencia y de los negros y todo ese tipo de cosas, pusieron un estatus en Instagram. No lo voy a leer completo, pero básicamente lo que decían: aquí estamos perdiendo de perspectiva que aquí mataron a una persona negra. Y que esa violencia, muy probablemente contra el gringo blanco de ojos claros, muy probablemente no se hubiese materializado de la manera que se materializó y de los elementos que habían alrededor de eso. Porque somos un país racista, aunque vivamos en Torrimart o vivamos en La Perla. Somos un país racista. Si vemos la pendeja de nosotros estar escandalizados y de ciertos corridos estar escandalizados con las muchachas con cuerpos grandes y con poca ropa en el área de condado, no es porque a usted le molesta que vengan los turistas, ni le molesta particularmente esos turistas porque son negros o negras. Y esa es la realidad. Y esa violencia comenzó con las redes sociales y grabándola, y ahora se terminó materializando con esta situación que ocurre en La Perla. Y no podemos tolerar eso, porque ¿en dónde vamos a parar? ¿En dónde vamos a parar? Este país, o sea, y yo los veo, los leo, etc. Lo que están es para pescar a likes y para jugar con el algoritmo y para ser famositos con el hot take. Bueno, empezaron a pelear en inglés con gente ahí en Twitter. Entonces, tú sabes, nada, está cabrón. Es una situación bien, bien lamentable que no se debe permitir. Y a mí me da mucha pena, y mucha pena me da con la gente de la comunidad de La Perla. Que rueguen que la policía no se meta allí. La policía no se va a meter allí, y les voy a decir por qué, y sigo con el otro tema.
Yo, honestamente, La Perla baja, o sea, toda la violencia en La Perla y la peligrosidad ha bajado sustancialmente desde el 2011, cuando se metieron los federales y sacaron a Caretroc y acabaron Exacto. con eso allí. Y después vino Despacito y después llegó el gentrification y todo lo demás, pero del 2011 para acá, honestamente, ha bajado sustancialmente.
Sustancialmente, no te solo eso, Luis, que la policía no se va a meter allí. Yo te voy a decir por qué. La policía sabe quiénes son.
Pues claro, chico.
La policía sabe quiénes son. La policía sabe dónde están.
Digo, y en La Perla ha operado un mercado abierto, básicamente, de compra. O sea, sí. Eso lo puede ver cualquiera que baja allí. Sí. Eso no pasa en secreto. Eso no está ahí pasando.
Y ese tipo lo torturaron. Lo torturaron allí.
Yo no sé si, o sea, obviamente, y no va a aparecer tampoco los asesinos. O sea, aquí no va a haber ni un arresto. Pero estoy bastante seguro. Yo no sé, o sea, lo que dice la policía es que les dieron con bloques de cemento, que les dieron con una pesa de hacer ejercicio y qué sé yo. Yo pienso que a lo mejor le estaban dando la pela y el tipo se murió. O sea, sí. Puedes morir de una pela. Y pues una vez muerto, pues vamos a deshacernos del cuerpo, ¿no?
Y suerte tuvieron que lo encontraron allí, porque en Tortuguera hay cocodrilo. En esa área en particular. Así que caimanes, que es lo que hay allí. Así que suerte que lo encontraron. Tú sabes por qué. Me río, pero realmente es bien lamentable la situación. Así que, nada. Muchachos, cógelo suave. No hay que opinarle todo.
Correcto.
Ni se woke para todo.
Mucho menos alegrarse a la tragedia ajena.
Por favor. Mira, la que está... Oye, que esto me he dado cuenta que desde el referido del FEI a Wandimal y a Doña Wanda Vázquez, hay ciertos corillitos que están contentos.
Bueno,
y se han dejado sentir.
O sea, esta es la tercera ronda, ¿verdad? Entre Wanda Vázquez y Nidia Cotto Vives, la presidenta del FEI, ¿verdad?
Sí, Nidia tiene una foto en la pared de su oficina.
Sí.
Que se llama Wanda Vázquez Cárcel. Y ella estaba ready para eso. La primera fue cuando que Wanda se la limpió. ¿Te acuerdas? Oye, con Abogados Populares y PNP.
Okay, o sea, vamos a hacer el recuento. Todo esto pasó en el pasado cuatrenio. Wanda Vázquez, secretaria de Justicia, recibe una querella de Rivera Chats. Yo no me acuerdo ni por qué fue la querella. De verdad que no me acuerdo lo sustantivo del caso. en el caso particular de los secretarios de justicia, como el secretario de justicia no se puede asignar un FEI a sí mismo, la ley pues hace un bypass y le va directo al panel del FEI. O sea, no tiene que haber un pre-screening, una pre-evaluación de parte de justicia. El panel del FEI, presidido por Nidia Cotovive, acoge la querella de Rivera Chats y le radica cargo a Wanda Vázquez como secretaria de justicia. El gobernador Ricardo Rosselló apoya a Wanda Vázquez, le da, no le retira nada, no le pide la renuncia, va el caso a regla 6, en regla 6 no se encuentra causa para arresto y se acaba el caso. De hecho, cuando baja esa regla 6, cuando usted en el chat de Telegram, hay un meme que Ricky postea que es como un tipo saliendo con un cadáver de un tiburón blanco al hombro de la playa. O sea, para los que llegaron el chat, pues eso pasó ese día, el día que bajó el no causa contra Wanda Vázquez. Ahí está round 1. Después, contra Nidia Cotovive empezaron unas investigaciones que empezaron en justicia, que también te olvidaron nada.
Y te acuerdas que fue un tiroteo, que se insultaron, sí, que básicamente se estaban insultando la balao.
Y se iban de media tool y se tiraban de la balao. Sí. Y obviamente nosotros no conocemos las interioridades dentro del PNP. Estoy seguro que allá afuera gente que nos puede hacer historia de 10 años de luchas de ellas dos. Bueno, anyway. Y pues este es el tercer round que tiene que ver. Oye, es que la verdad que el año pasado hubo un chorro de escándalos y todo se complica. Sí. Pero este tiene que ver en particular con el despido de Glorimar Andújar, la secretaria de la familia, que también salió referida ahora, by the way.
Sí, eso estuvo cabrón.
Le metieron un caso.
Y recuerde que esto es el caso de Glorimar Andújar, que estaba investigando la secretaria anterior, que era la hija de esta señora, de doña. De la del Departamento de Salud, que era fiscal federal. Se me escapa el nombre de esa señora. Todo esto surge porque justicia empieza a investigar a la gobernadora porque Glorimar Andújar hace una querella a justicia de intervención indebida de la fortaleza con Zurima Quiñones. Ajá, Zurima Quiñones, exacto, era como una aliada de la gobernadora. Y todo esto es
De los departamentos. Ah, esto es de los suministros de Guayama.
De los suministros de Ponce.
Sí,
que Glorimar Andújar dijo en una entrevista que no se entregaba los suministros a tiempo porque Zurima Quiñones era la que lo estaba manejando y que politiqueaban con eso. Y ahí se metió el Vázquez, las fotos aquellas, y entonces se revoló. Entonces, Glorimar, yo recuerdo, porque Glorimar lo que hace es que saca a Zurima. Antonio Valle, que nos enteramos que llamó a Glorimar, regaña a Glorimar y tiene que volver a Zurima.
Exacto. Ajá. Ok, o sea, la secretaria de la familia vota a Zurima Quiñones. Exacto. El secretario de la gobernación desautoriza a la secretaria de la familia y pide reinstala a Zurima a su puesto. Y ahí es que entonces renuncia a Glorimar Andújar.
Correcto. Y no solo eso, que la renuncian. Porque no es que la renuncian. Exacto. Y cuando la renuncian, Glorimar va a justicia. A donde la secretaria de justicia y hace una querella. Y dice que Valle fue quien la presionó. Y recordemos algo, que había un email que Nuria Sebasco cogió a Antonio Valle en la fortaleza y se lo clavó en una entrevista en Telemundo. Básicamente diciéndole, pero es que usted está diciendo, usted en este email, y le enseñé el email a ese señor. Usted en este email dice todo lo contrario de lo que usted me está queriendo decir. Nada, cuento largo o corto, todo eso pasa. ¿Qué pasa? Se da la investigación, justicia recibe la información, nadie se pensaba que justicia estaba investigando y ocurre la masacre en el Departamento de Justicia, que es cuando Wanda Vázquez, Dios mío, se me escapa. Deja buscar el nombre de esa señora porque tengo que decirlo bien. Esto es después de la cerca de la pandemia y por ahí. Después de los terremotos, ella despide a Denise Longo Quiñones. Despide a Denise Longo Quiñones. Secretaria, pero ¿qué pasa? Que Denise Longo, en el último día, se tira un Hail Mary y firma una boleta y un referido al FEI. Y el referido contra la gobernadora. Contra la gobernadora. Y la gobernadora se entera cuando va de camino al FEI, el referido. El referido llega a la oficina del FEI. Hay un mensajero entregando el referido. Y Wandimar Burgos, que fue la que la gobernadora nombra como secretaria de justicia, llama al fiscal o al mensajero o lo que sea y le ordena regresar el informe a justicia. Y de ahí es que surge este referido. porque en ese interín lo que alega el FEI es
digo, que hubo una intervención indebida. Que se filtró el sumario fiscal también de la investigación.
También. Sí, y porque Denis Longo después se fue de Villatur, ¿te acuerdas?
Ese sumario, quien lo filtró, lo escaneó uno a uno con un celular, porque era con el cam scanner ese, que tenía el watermark del cam scanner. Así que sí, fue un trabajo completo. Ya lo que mucho hubo el año pasado,
sí,
de verdad.
Sí, no, o sea, ese era como básicamente, eso era un Telegram Gate. O sea, un cam scanner gate, básicamente fue ese evento. Y todo eso, de ahí es que surge esta investigación del FEI.
Okay.
De ahí es que surge eso. Así que nada, fast forward, pues.
O sea, el FEI lo que decidió ayer fue radicarle cargo a Wandimar, que ¿verdad? Dejamos a Denis Longo hizo ese sumario fiscal, hizo esa querella para el FEI, se la envió al FEI, y Wandimar Burgos, en su primera hora como secretaria interina de justicia, mandó a buscarla. El referido y lo sacó de la oficina del FEI. Y entonces a ella se le está radicando cargos por ese asunto y se le encontró causa para arresto ayer contra Wanda Vázquez, Antonio Valle, Glorimar Andújar, creo que ellos tres. Hay unos referidos a ética gubernamental. No entra en detalle el fiscal porque de qué es referido, o sea, cuál es la razón. Uh-huh. Y también dicen que Evelyn Vázquez no hizo nada impropio y desestiman contra Evelyn y contra unos empleados ahí de familia que habían estado en la querella.
Exacto. Uh-huh. Exacto, exactamente. ok. Par de cosas. Qué triste para Wandimar Burgos terminar su carrera ya, en el Departamento de Justicia de esta manera. O sea, Wandimar Burgos era una fiscal de carrera.
Correcto.
Del departamento.
Toda la vida ahí.
Con toda la vida ahí, que yo creo que estaba hasta a punto de retirarse. Del departamento. Y pues, por hacerle un favor a su amiguis. Porque recuerden que Wandimar y Wanda entraron juntas a justicia. O sea que son amiguis. Y por hacerle un favor a su amiguis, pues la cosa se complica. Yo creo, y he hablado con un par de gente que me dice que creen que está un poquito flojo el caso contra Wandimar.
Seguro está flojísimo.
Sí,
como todo lo que hace el FEI, chicos.
Como todo lo que hace el FEI. Y me dice, para la gente me dice, creo que hay más carne contra Wanda que contra Wandimar. Y es porque, uno, Wandimar, si dice que actuó a nombre de su jefa, pues está jodida. Y dos, o sea, Wanda está apretada. Y dos, que el asunto aquí es que la ley orgánica que habilita el Departamento de Justicia, el Secretario de Justicia particularmente, tiene autoridades y discreciones de referir ciertas cosas. Porque, por ejemplo, la jurisdicción sobre ese informe la retiene el Departamento de Justicia, tanto y en cuanto el FEI no había, el panel no había recibido el informe. En la medida en que el FEI no recibió el informe, por eso es que ellos lo hacen tan rápido, en la medida que el FEI no asume jurisdicción sobre el informe. Claro, la pregunta es, si no se entrega el informe porque Wanda Vázquez se enteró del referido y del contenido del referido, que es lo que alega la denuncia, y que entonces ordena a Wandimar alrededor de eso, que eso claramente es una obstrucción a la justicia, o es que meramente ella no lo sabía y cuando se entera que el informe va para allá, pues entonces, pues, tú sabes, quería averiguar qué es lo que estaba pasando, que es la otra cosa que dice el informe, el referido del FEI. Así que, interesting times, Luis, interesting times.
La ex gobernadora reaccionó hizo unas expresiones en sus redes y dice que es totalmente incorrecto y falso lo expresado en algunos programas y comentaristas cuando ya reportaron que la licenciada Wandimar Burgos había escaneado en su celular el informe de referido al FEI y me lo había enviado a mí. Advertimos que esa información es totalmente falsa y difamatoria. Asimismo, se estableció en la vista del día de ayer en el tribunal. Reitero que nadie me envió, ni recibí, ni gestioné copia del informe del Departamento de Justicia del FEI. Tuve conocimiento del contenido el mismo, como todo el pueblo de Puerto Rico, cuando salió publicado el 21 de julio de 2020. Les aseguro que esta vez también quedará demostrado que en ningún momento actué indebidamente, ni falté a la ética de mis funciones como gobernadora, porque siempre llevo y llevaré con orgullo el privilegio de haberle servido. Sobre este particular no haré más expresiones.
Estará bien cabrón que de esa administración la que pueda enfrentar cárcel sea Wanda Vázquez, no Ricky Rosellón y su corillo.
No, y el corillo de Ricky está negociando, porque la más cercana al corillo que estaba en líos era esta, la suegra de Lía. Dios mío, ¿cómo se llama ella?
Catierazo,
por la Junta Reglamentaria. Y se flipió y consiguió un super deal ahí a última hora para ser testigo del Estado y no va a tener problemas, así que...
Sí, y lo que yo veo con este asunto aquí particular es que me llama mucho la atención la agresividad en los últimos días del Departamento de Justicia con miembros de la pasada administración.
Bueno,
particularmente de la administración de Wanda Vázquez.
Bueno, sí.
Sí, aunque pero acuérdate algo.
Le metieron también a Raúl,
Maldonado. A Raúl, y por eso te digo.
Raúl Namaste, Maldonado.
Por eso, a Raúl Namaste. Por eso te digo. Bueno, y dicen ahí que ellos tienen hasta parece que tienen un testigo estrella que shoteó en el caso de justicia contra Raúl Maldonado. Que me está bien curioso el timing, particularmente cuando esta semana sabemos que el amiguito Ricardo Rosselló está seriamente considerando el asunto del writing de los cabilderos estadistas.
Bueno, yo estoy convencido que él está tácitamente apoyando esa campaña.
Bueno, Beatriz está en Puerto Rico.
Beatriz.
Está en Puerto Rico.
Y dando retweets a cosas y eso.
Y repartiendo chavos en organizaciones de esas de bases de fe y de no sé qué carajo. Pero me está bien curioso, Luis. O sea, de verdad que me está bien curioso el timing. Y la vez anterior, cuando Ricardo dio la entrevista en New York Times, que ahí sí tomó fuerza que él iba a correr, que él iba a aspirar, ¿te acuerdas que de momento justicia cogió y zumbó como un par de cosas? Le sacó al de servicios generales, sacó como que desempolvaron un par de investigaciones de momento y sacaron un par de comunicados que no eran nada, no decían nada, pero le tiraban a la administración de Ricardo. O sea que está bien curioso el timing. Y lo otro es, que nos vamos a la pausa, pero lo otro es, oye, Maceira, Anthony, yo sé que tú estás con un buche sangre con Wanda Vázquez porque te votó. Y yo sé que te votó y después que tuviste una entrevista en El Vocero bien bonita, la Fortaleza sacó un comunicado diciendo que te había votado, después que te había dicho que no, que tú te fuiste. Pero, amiguis, disimule porque tú sabes.
Yo, que sí, si quiere celebrar, que celebre. Porque,
sí. Me he reído.
Al final del día, o sea, en el PNP se han dado de sí. Duro, se han dado. Y ese es el problema con el PNP, que cuando el PNP pelea, pues los populares se enchisman y ay, fuchi caca y whatever. Pero los PNP te tratan de meter preso, puñeta. O sea, sí, Rivera Chávez trató de meter preso a Wanda Vázquez, literal, presa a Wanda Vázquez, literalmente. Entonces, pues juegan muy duro esos tipos, de verdad.
Mira, ¿tú te acuerdas que William Villafaña, yo te lo dije una vez, que le ha visto cosas peores en el PNP?
Sí.
Cuando hay prima.
Seguro.
Ay, padre. Mira, vamos a hacer la pausa.
Vamos a la pausa. Bueno, este PPP Extra trae ustedes también por Empresarios por Puerto Rico. Empresarios por Puerto Rico es una organización sin fines de lucro que dirige nuestro contralor, el contralor oficial de PPP, Elio Pacheco. Empresarios por Puerto Rico representa renglones empresariales de todos los tamaños y que poseen en volumen un conglomerado de ventas con más de 4 mil millones de dólares al año, siendo uno de los mayores aportadores a la economía local. En Empresarios por Puerto Rico representan empresas de capital local, entre estas se destacan supermercados selectos, Econo, Cofarma, cooperativas de ahorro y crédito, los ejecutivos de las cooperativas Droguería Betances, Ferreterías Ace, Supermax, entre otros. Y Empresarios por Puerto Rico es responsable de una campaña anual que se llama el Miércoles Naranja, el día antes de Thanksgiving, una campaña que año tras año busca crear conciencia para que los y las puertorriqueñas inviertan en comercios locales. ¿Quieres conocer más de Empresarios por Puerto Rico? Visita su página, cómprale al de aquí.com. Gracias, Empresarios por Puerto Rico.
Mira, y este me gusta.
Este es nuevo, este papá. Este está perfecto para la audiencia de PPP.
Este yo me voy a inscribir porque a mí me encanta el mezcal. Uh-huh. Y me encanta el mezcal y fue un gusto adquirido en unos viajes que hice a México, allá a la zona del tequila en Guadalajara. Altamente recomendado. De hecho, el primer crucero, no va a ser crucero, el primer trip post-pandémico que podamos planificar con los patroncitos y patroncitas, muy probablemente va a ser para la zona del tequila.
No, yo creo que para, no. Va a ir para Oaxaca el mezcal, a la mezcalería. Estaba planificando el viaje con mi esposa los otros días, como que haciendo la logística. Yo creo que nos va a salir como de 10 días.
Sí. Ese me gusta.
Sí,
yo Entonces, si usted interesa conocer sobre el mundo del mezcal, Club Mezcal es una plataforma educativa para aprender, entender y apreciar uno de los destilados de agave con más misticismo e historia del mundo. A través del Club Mezcal tendrás la oportunidad de participar de mezcaliadas mensuales, explorar su historia, recibir información curada e interactuar con expertos de la industria del mezcal. Para más información, que yo lo voy a hacer y lo invito a usted que lo haga, pueden visitar su página web elclubmezcal.com o a través de las redes sociales como Club El Club Mezcal. Recuerda, para todo mal, mezcal, y para todo bien también. Yo veo mezcal, prefiero el mezcal sobre el tequila.
A mí me encanta.
Así que este de verdad que cae como anillo al dedo, este patroncito pime. Y bienvenidos a Puesto para el Problema. Bueno, mira, Luis, tú sabes que el domingo pasado nosotros hablamos de que había chismes por ahí pasando, varios chismes pasando con ciertas personas.
¿Cuál de todo?
Bueno, y eso obviamente provocó que Ramón Rosario se fuera a un rant de bloquear gente, pero más allá de todo eso, habíamos hablado de problemas con Carlos Mellado, ¿verdad? Y que estos tiroteitos que había era como que dentro de las mismas administraciones
del mismo PNP, que había una guerra sucia del PNP.
Sí. Ya tengo información de que puede que hayan salidas de ciertos miembros del gabinete que requieren confirmación del Senado.
Pero parece que Mellado tiene los votos.
Sí, Mellado los tiene.
Que sobrevivió la tormenta y hoy tuvo su vista y tuvo algunos encontradazos, sobre todo con María del Santiago, pero en general va a tener los votos.
Sí. Mellado sobrevive. Pero, me enteré que por ahí se está cocinando como, parece que hay como una media tormentita con Manolo Sidre.
¿Sí?
Así mismo como reaccionaste tú, así mismo reaccioné yo.
Ok.
Y parece ser que es de la misma, de adentro, de la misma administración.
¿En serio?
Sí, y a mí lo que me dicen es que la gente en el DEC y gente que yo he hablado, varias personas, que están encantados.
Con lo que está haciendo, sí.
Sí, o sea, como que no es que es una persona que, digamos, está... No sabemos si el DEC lo está corriendo a él o él está corriendo al DEC.
Ajá.
Pero lo que está haciendo, it works.
Ok.
Y la gente se siente útil y tú sabes, es una dinámica distinta a lo que había allí antes. Pero, no sé qué está pasando, que parece que hay un riff con ciertos elementos del gabinete económico. Y Manolo, creo, y la impresión que me está dando es, y de hecho, lo que me dicen es que hay cabildeo en el Senado con la delegación PNP sobre este particular. Yo lo que siento es que aquí se puede estar dando una de dos cosas. O que ciertamente piensen que realmente no está haciendo mucho en el DEC y que no van a poder adelantar muchas cosas. Oye, by the way, la gente que esté pensando eso, están del carajo. O sea, Sidre cogió el DEC cuando le metieron, por encima de las 1,000 cosas que tenía, le metieron 500 más.
Y heredó,
con leyes y consolidaciones.
Y el DEC de Manuel Lavoy, que eso ha sido una porquería lo que había ahí.
Por eso. Y si usted está pensando en eso, pues está el carete. Y lo segundo es, que es lo que yo creo que puede estar pasando, que parece que hay preocupación de que Sidre outshines al gobernador y lo pueda opacar.
Hemos hablado de esto.
Claro.
Hemos hablado de esto, principio hablamos, ¿verdad?
Cuando lo nombraron. Y yo sé que hubo gente que lo planteó. Y que eso era un concern con el caso de Sidre. Ahora bien, lo que yo planteo a los amigues y amigues de Fortaleza es, ¿Por qué? ¿Por qué? Si usted tiene gente que es confirmable, como Carlos Mellado, Larry Selhammer, el propio Eliezer este que nombraron interino del Departamento de Educación, es confirmable, de hecho. Si Fortaleza decide enviar un nombramiento, ese nombramiento tendría los votos de los dos lados para poder ser confirmado. A
Claro.
diferencia de la señora esta que enviaron. Y lo mismo pasaba con la señora anterior, con Yanira Raíces. Entonces, lo que yo no entiendo es, en una administración que necesita wins inmediatos para un gabinete, no entiendo por qué vas a sacrificar gente que es confirmable. O sea, porque yo pudiese entender que, qué sé yo, que Machalgo, que es el de DRNA o alguien así, pues tú lo quieras sacrificar. Pero que tú quieras sacrificar gente que, primero, que es visible, que tiene el respeto de mucha gente, que sabe comunicarse correctamente, que pudiese tener los votos de populares y PNP. Pues yo no sé, tú sabes, yo no sé, no sé cuál es la estrategia detrás del gabinete. No sé si es la estrategia de Ramón Rosario. No sé, no sé, o sea, no sé.
Entonces, ¿qué podría salir para colgar a Manolo Cidre? O sea, ¿qué información hay allá afuera
Eso es
que
lo
él...
que, eso es lo que, o sea, lo único que pudiese salir, y eso él lo ha hablado públicamente, es problemas que él tuvo en algún momento dado cuando las expansiones de sus negocios de las
Un problema
panaderías.
económico, pero eso le
Sí,
pasa a cualquiera.
pero eso le pasa a cualquier
Empresario que no haya
empresario.
tenido una época de baja en su negocio, pues suerte, que Dios lo bendiga, pero eso es
Por
parte de ser
eso, porque tú
empresario.
te arriesgas y
Claro.
dale por abajo.
Claro.
Yo sé que hay cierta posición en ciertos sectores un poco más liberales con el asunto de la reforma laboral y los temas de salario mínimo y todo ese tipo de cosas. Yo sé que hay un poco de resistencia con ese sentido, pero aún así, por lo que sé y por lo que he escuchado, es que está bastante accesible con los senadores, que está bastante accesible con la legislatura, que lo han invitado a cuanta vista han ido allí de distintos temas económicos, y él ahí, él no va a su gente, va él. Y que ha causado buena impresión. Entonces, yo lo que pensaría es que lo único que pensaría es que alguien le quiere hacer rochar el palo adentro de la administración porque sienta que los puedo pagar y que sea una persona que no la puedan controlar en el momento que se necesite controlar. Que era lo que al final terminó costándole el puesto del Vaponte. De hecho, ese asunto. Así que, no sé, no sé, no sé. Es un poco, o sea, yo sé que hay acusaciones de lado y lado y que aquí las acusaciones de que la Fortaleza dice que la legislatura no ha hecho mucho su trabajo y que la legislatura dice que la Fortaleza está vagueando. Yo no sé, yo no sé. Pero le quedan un mes y medio a esta sesión. O sea,
Y
hay que
medio.
confirmar.
2 meses,
Ellos
porque
negocian
al
dos
30
meses.
de junio hay que confirmar a todos los secretarios o rechazarlo o no hacer nada. Y no hacer nada es rechazarlo también, es colgar.
Exacto, entonces tienes que confirmar casi 50 y pico o más secretarios y posiciones que requieren confirmación. Entonces yo no sé, no, o sea, no sé cuál es el game aquí. Y lo otro es a José Luis Dalmau. Si usted no quiere confirmar los secretarios,
Bájelos y
bájale el
cuélgalos.
nombramiento y
Bájelos y
cuélguelo
cuélguelos,
ya.
carajo. Sí, es verdad. Estoy de
Cuélgalo,
acuerdo.
cuélgalo,
Estoy de
cuélgalo.
acuerdo.
Que se joda, cuélgalo.
Sí.
Ah, pero claro, como queremos seguir jugando el juego de pitcher y catcher, de quién, de que supuestamente hay apertura y negociación. No hay apertura un carajo. No hay negociación un carajo. No hay negociación. Y está luciendo mal la legislatura. Está luciendo mal. Está luciendo improductiva. Mire, la peor asamblea legislativa que yo pensaba que había pasado por la historia de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico era la de Carlos Vizcarrón en el
No,
2000.
coño, ¿cómo vas a decir eso? Por
Yo
favor.
pienso que es la peor.
No se
Pero,
compara. A Johnny Méndez la retaron como 8 personas.
espérate, espérate. La Johnny Méndez es la más corrupta. La de Carlos Vizcarrondo era la más ineficiente, la más vaga. O sea, que
De hecho,
no.
ese cuatrienio, el cuatrienio, creo que más leyes se aprobaron en Puerto Rico en ese
Por
cuatrienio,
eso,
sí.
pero ¿usted recordará alguna ley de trascendental más allá del fideicomiso de niños y de las comunidades especiales
No sé.
que se aprobó? Más ninguna. O sea, no se acuerda de algo trascendental, de reforma en el país. Oye, y estaba comenzando la crisis. Era el momento que ya a las 9:30 se sabía que en 5 años se acababa la fiesta. De
Además,
las
en la
9:37.
presidencia de Carlos Vizcarrondo tú tienes como 14 años, cabrón.
Sí, pero yo me acuerdo, cabrón.
¿Qué carajo te acuerdas, por favor?
Sí, yo me acuerdo.
Pero no, jugando baloncesto y pendiente a las nenas. Vete para el carajo que te acuerdas.
No me acuerdo. Bueno, pero no me acuerdo tanto. Ajá. No me acuerdo tanto. Pero me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, ajá, me acuerdo. Me vale. acuerdo. ¿Y quién era el presidente de la Cámara en aquel entonces?
Carlos Vizcarrón, ¿no?
No, pero no, el Senado, el Senado, el Senado.
Tony Fa.
Tony Faz. Tony Faz. Pero Tony Faz fue efectivo. Fue bueno. Llamó la atención. Me gustaba Tony Faz porque era como pueblerino, era un senado pueblerino. Anyway, la cosa es, que obviamente la de Carlos Johnny Méndez la superó en términos de corrupción y de lo que era. Pero estaba en la misma ruta. Y si está en la ruta de la disfuncionalidad de los Pava Clinton, que esa sí tú sabes, esa es la más disfuncional de la historia.
¿Tú sabes que los Clinton en el Senado con esa alianza funcionaba?
Claro que sí.
Porque se necesitaban de parte y parte. Pues y entonces claro. Pues podían poner sus diferencias al lado.
Oye, que Pedro Rosselló los unió.
Yo creo que la legislatura, de verdad, la legislatura está haciendo cosas, muchas cosas, y hay muchas investigaciones, hay muchos proyectos interesantes, hay vistas públicas todos los días de cosas interesantes, pero eso nunca va a tener mucha trascendencia porque eso es difícil de comunicar y a los periodistas no les interesa tampoco, no tanto a los periodistas, a los editores no les interesa ponerlo porque no genera. Lo que tiene que hacer la fucking legislatura es sentarse, Tatito y José Luis Dalmau, y tener un heart to heart y decir, ok, estas son las próximas 10 piezas que vamos a aprobar y que le vamos a poner al escritorio del gobernador para que las firme y ponerle la jodida presión al gobernador, porque mientras ellos estén peleando en la prensa, pues eso no importa. Y el PNP es bien fácil echarse y decirte esto, que esto es improductivo, y mandar a Carmelo y a Johnny Méndez a decirle estupidez y llorar en los medios, eso es bien fácil. Pero si tú le pones la bola al gobernador y dice, gobernador, aquí está la reforma laboral, aquí está Vieques y Culebra, aquí está el plan de salud, aquí está el aumento de salario mínimo, aquí está la ley de transparencia del gobierno, aquí está, qué sé yo, y empieza gobernador a firmarle a vetar o a vetar y obligar al gobernador a tomar decisiones, porque él está muy tranquilo, él está muy relax con este asunto. Y por ejemplo, hoy, ayer el caucus de los populares en la Cámara le mandan un mensaje al gobernador que no van a confirmar a Larry Selhammer hasta que el gobernador firme unas leyes que básicamente le devolverían el poder a la legislatura de bregar con el presupuesto y no permitir lo que pasa ahora, que el gobernador y la Junta hacen y deshacen y la legislatura se queda de brazos cruzados. Eso a mí me parece súper bien, me parece una excelente, una cosa proactiva, pero hay un riesgo. ¿De verdad vas a colgarle a Larry Selhammer a Pierluisi? O está jugando el jueguito del chicken, ¿verdad? De quitarte, de quién se quita.
Pero que no es solo eso, que Tatito ya dijo que Larry tiene los votos.
Bueno, yo entonces sé que tiene los votos, pero si no los baja, pues los cuelga. Eso, pero entonces, si no los baja, lo cuelga.
Sí, pero está bien, pero entonces estás literalmente secuestrando un nombramiento por tus cojones. O sea, como que, ¿cuál es la negociación? ¿Cuál es el endgame? ¿Qué es lo que quieren lograr? ¿Qué es lo que quieren lograr? Porque es que no entiendo cuál es el... Lo que quiero lograr, mire, canto de cabrón, en el 2000... Entre el 2000 y 2004, yo tenía, te voy a decir, porque tú sabes, me pones así y me haces pasar el ridículo y ponerme a sumar aquí. Te tenía, cabrón. Terminé con 17 años y estaba cogiendo la historia, o sea, por Puerto Rico.
Tenías 14, tenías 13 cuando empezó la.
Es más, en el momento que empecé.
Cabrón.
En el momento que empecé, estaba cogiendo. Sí. Estaba en noveno grado y sí, cogí la primera clase de historia de Puerto Rico.
Para eso es que usted escucha el puesto para el problema, para escuchar la opinión de Jonathan Lebrón en noveno grado. Claro que sí. Claro que sí. Para eso es que usted escucha este podcast.
Sí, sí. Pero obviamente tú cuando tú tenías. Cabrón, fue tres mayor que yo.
Yo trabajaba en el Capitolio de Carlos Vizcarrondo.
Mira para allá.
En la Comisión de Hacienda con Icosaya. Ese fue mi primer así. Sí, yo trabajé ahí.
En el 2000.
2003 y 2004 trabajé en la Comisión de Hacienda. Yo empecé en la Cámara en el verano del 2001, abrieron para empleos de verano y yo estaba de high school para universidad y entonces me cogieron para el empleo de verano y me tocó el campamento de los hijos de los empleados de la Cámara. Yo era líder de los
campamentos. ¿Eso está cool?
Sí, fue un vacilón, un trabajo de verano. Y de ahí... me quedé trabajando part-time en la Oficina de Recursos Humanos de la Cámara. Y estuve part-time mi primer año de universidad. Y en algún momento saqué el valor de presentarme a la Icosaya y decirle, mira, yo soy fulano. Y le dije, sí, soy sobrino de Aníbal. Y ellos eran súper panas. estoy estudiando economía y entonces me transfirieron de recursos humanos para la Comisión de Hacienda y eso estuvo cabrón, eso fue una experiencia para mí porque eso fue una oportunidad de aprender de gobierno de verdad.
Heavy.
Y entonces tuve el privilegio de conocer a María Ivonne Díaz, que era la directora ejecutiva de la Comisión de Hacienda, que había sido directora ejecutiva de esa Comisión de Hacienda desde el 80. So, esa señora llevaba ahí 20 y pico años y se retiró de allí, se retiró de la legislatura. Hizo sus 30, digo, ya fue directora de OGP también en la administración de Aníbal, qué sé yo, pero se retiró de la legislatura. Y pues yo aprendí ahí, bueno, lo que yo aprendí ahí todavía me es útil. Y yo me aprendí al dedillo la estructura del gobierno y cómo funcionaba. Y yo me tiraba esas pistas maratónicas de presupuesto. Ya nada de eso pasa en la legislatura. La legislatura cedió su poder presupuestario. O sea, antes las vistas de presupuesto, cuando yo trabajaba en la Cámara en el 2003-2004, empezábamos en marzo y se hacían 60 vistas, brother. Por ahí pasaban todos los jefes de agencia. Y se hacían por temas y estábamos 8 horas, 10 horas y venía Toñito Silva y venía José Aponte, hacían preguntas difíciles y trataban de joder con los jefes de agencia de Sila y se hacían por... Ahora, en los últimos 4 años, el presupuesto del Ejecutivo lo está presentando 2 o 3 semanas antes de que se acabe la sesión y la legislatura no hace nada. La legislatura no...
Yo recuerdo que la primera clase que yo, una de las primeras experiencias que yo tuve así de en bachillerato, que cogí una clase que era periodismo legislativo con Israel Rodríguez. Él nos llevó a una vista, a un cierre de sesión para aprobar el presupuesto. Y él decía que yo me acuerdo que yo le pregunté como que ¿por qué los periodistas están trabajando tan tarde? Como que carajo, fuck it. O sea, ya el periódico cierra temprano. O sea, como que no hay manera de que esto salga para el periódico el otro día. O sea, no había internet. El internet estaba naciendo en ese momento. Y a mí nunca se me va a olvidar eso. Y me dice, lo que pasa es que en el presupuesto a última hora empiezan a descargar un montón de cosas y se cuelan en el presupuesto. Barrilitos, fondos para donativos y no sé qué carajo. Y se metían, se encasquetaban en el presupuesto y cuando se aprobaba esa ley, ese monstruo gigante a última hora, se descargaba y por ahí se colaban un montón de cosas. Se les decía, y de ahí se sacan historias. O sea, de ese elemento no sacas para el otro día, pero para el otro día tienes otra historia. O sea, para el día siguiente. Y yo, mira qué interesante. De ese proceso, cuando era así, cuando tú decías que después de esas pistas de 60 y pico, a última hora se metían un montón de mierdas en los...
Dios, eso es el proceso legislativo en cualquier parte del mundo. Pero aquí la legislatura ha renunciado a su rol fiscal y fue o sea, Johnny Mandy y Tomás Rivera Chats nada hicieron, al contrario, ellos entregaron sus facultades y dejaron que el Ejecutivo hiciera y deshiciera como ellos quisieran mientras no le tocaran su finquita. Así que
después dejaron de pagar la luz. Y
dejaron como a 60 empleados sin cobrar los últimos meses. Un desastre. Y que la legislatura tiene tesorería propia, que la legislatura no depende de que OGP le asigne ni que Hacienda le mueva dinero. Ellos tienen sus propias cuentas, su propio dinero asignado. O sea que no. Fue pura y mala administración. Me quería dormir, pero rapidito bajó el censo. Vamos a profundizarle esto probablemente en el futuro. Pero me sorprendió el número porque yo estaba puesto para el 2.9 millones.
Pues todo el mundo estaba en eso. Yo hablé con Raúl Figueroa, que es un demógrafo que lleva años hablando de este asunto, particularmente enfocado con el asunto del envejecimiento de la población desde hace 10 años. Yo recuerdo haberlo llevado en Debate y Desahogo a Radio Isla hace casi 10 años.
Pues imagínate.
Y él me comentó eso mismo, que hay mucha sorpresa o sea, la caída es dramática, perdimos 11% de la población, pero
11.8.
11.8, pero yo pensaba que íbamos a estar por debajo. Y yo sé que, oye, yo sé de gente que ha estado metida en la cosa fiscal y sé de gente que hace PowerPoints, que mira estas cosas con detenimiento y hace recomendaciones y tal, que me decían que todos los estimados apuntaban aquí vamos a estar por debajo de 3 a este censo.
Los estimados de la Junta de Control Fiscal de Población, déjame buscarlos aquí porque me los enviaron ahorita. Te voy a decir ahora mismo, la Junta pensaba que para el año fiscal 2022, que empieza ahora el 1 de julio, y vamos a estar en 2.928 mil. Y tenían para el año fiscal 2026 2.76, o sea, 2.75 millones, básicamente, era la proyección de la Junta. Y estamos hablando de 300 mil personas más, porque el número que dice el censo son 3 millones 370 mil, algo así, o 270 mil.
285.
Exacto, algo así.
Sí, pero la cosa es esta.
3.285.000,
exacto. Sí. Que mira lo importante de todo esto, que es lo que me decía Raúl Figueroa. Me decía, más allá del número, que me sorprende, lo importante es la composición,
claro,
de esa población. Y lo que, obviamente, todavía las características no han salido, porque eso lo publican después. Porque ahora están publicando los números específicamente, porque se tiene que empezar la redistribución. O sea, en Estados Unidos es un escándalo, porque hay sitios que perdieron sillas y otros ganaron, y ya tú sabes. Pero él me dice, lo importante que tenemos que ver es la composición, porque los supuestos económicos, más allá del número de gente que hay, están atados a actividad. Y obviamente, si la gente está más vieja, pues tiende a gastar menos y tiende a producir menos. Y entonces, el problema con esto es que tú vas a tener que tirar tus proyecciones del plan fiscal hacia abajo. Pero es bien difícil de argumentar cuando tú tienes las proyecciones del plan fiscal atadas a números. O sea, a cuánta gente hay, no a la característica de esa gente. Y eso es lo importante, que el gobierno tiene que estar enfocado y estar bien pendiente en esas circunstancias sobre ese particular. Y yo creo que es que ahí, por ahí tenemos que ir la discusión. Debemos profundizar con eso después, con calma, porque es un tema, primero, que es fascinante, y segundo, que es bien importante. Se nos va la vida, particularmente para nosotros, que somos más jóvenes, que somos los que vamos a quedarnos aquí y que tenemos que ver con nuestros viejos y todo ese tipo de cosas, tú sabes. Luis, bueno, vamos a darlo aquí, porque nosotros tenemos que también hacer los 100 días de Biden. Eso lo vamos a hacer próximamente.
Eso vamos a hacerlo, y va a ser exclusivo para el Patreon.
Y tenemos también que retomar este tema más adelante de la demografía, con más profundidad y con más detenimiento.
Entonces, tenemos un episodio especial grabado ya, que está en el deck, esperando por algo que no depende de nosotros, que cuando se dé, pues a lo mejor sale este domingo, ojalá salga este domingo, para no tener que grabar otro episodio este domingo. Si no, pues lo seguimos estirando, pero viene por ahí, ya está grabado.
Sí, sí, de hecho está bueno, está bueno.
Está quedó súper bueno, súper bueno.
Queda bueno. Así que la fuerza te acompañe. Se me cuidan, muchachas, mis hijas.
Como tú. Bye. Dices.
¿Mis hijas o mis hijas?
Mis hijas. Yo no he cruzado a darle la X, porque me parece demasiado. El latinex es como, cabrón, el español es una lengua romance. No me le venga a poner fucking X en medio de las vocales. Hasta ahí. Se me cuida.